Posición 1, ya. Posición 2, ya. Posición 3, ya.
¿Qué está pasando? Cuéntame.
Pues por el grupo delictivo que está en Huehuetenango, ahí. Por eso nosotros empezamos a entrenar, sí, chamaquitos entrenamos. Ajá, y pues para ayudar a nuestro, cuidar a nuestro pueblo.
Dicen que si no pueden con los hombres y las mujeres, pues, o que con estudiantes. Y eso es lo que no queremos.
¿Qué tal? Soy Julio Vaqueiro y esto es Yo Estuve Ahí, el podcast de Noticias Telemundo. Las imágenes le dieron la vuelta al mundo. Eran niños, con gorras, paliacates cubriéndoles la boca. Solo se veían sus ojos. Todos cargaban rifles y escopetas. Se les veía marchando, aprendiendo a utilizar sus armas, entrenando, apuntando a la cámara. Son los niños de la comunidad de Ayahualtempa, en México, sitiada por el crimen organizado. Muestra del abandono en la montaña de Guerrero.
Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Silva, corresponsal de Noticias Telemundo desde México.
Y yo soy Alvinson Linares, soy corresponsal digital de Telemundo para México también.
Alvinson y Víctor, muchas gracias a los dos por su tiempo y por estar ahí.
Un gusto estar en el podcast como siempre, Julio.
Gracias, Julio. Aquí estamos.
Platíquenme, ¿qué fue lo que los llevó hasta Ayahualtempa, en el estado de Guerrero, México?
Bueno, pues unos niños armados en Guerrero que nos llamaron mucho la atención y que conmocionaron a México y a gran parte del mundo. Ellos se grabaron usando armas.
Un aplauso para estos niños que se esforzaron.
Los mismos policías comunitarios grabaron a los niños. Y entonces las imágenes se distribuyeron por las redes y fue cuando todos los medios vimos la importancia que tenía cubrir esa nota. Y pues Noticias Telemundo es un equipo y nos desplazamos hasta la comunidad de Guerrero que se llama Ayahualtempa y es muy cerca del municipio de Chilapa en Guerrero. Esto es la zona de la montaña.
Es una de las zonas más pobres de México, tal vez, ¿no? De las más humildes. Y esas imágenes, Alvinson, de las que habla Víctor, pues llamaron la atención de todo el mundo. Pero ¿quiénes eran estos niños? ¿Qué encontraron ahí?
Mira, estuvimos trabajando y pudimos entrevistar pues a una familia, ¿no? Que está toda incorporada a la policía comunitaria de Ayahualtempa.
El gobierno, lo que es federal, lo que es estatal, hace caso más las mentiras que decir alguna verdad. Entonces, pues tuvimos que integrarnos en la policía comunitaria para defender los derechos del pueblo.
Su padre, el comandante Luis, es uno de los dirigentes de la policía, y sus dos hijos, Luis y Gerardo, de 13 y 17 años, se vieron involucrados, tuvieron que dejar de estudiar, ¿no? Y estar en los entrenamientos con armas para defender a su comunidad, es lo que nos dicen ellos, ¿no?
Nosotros estamos preparándolos para que se defiendan y defiendan sus derechos, ya que en estos pueblos pues estamos abandonados. No podemos dejar las armas. Si dejamos, el grupo delictivo pues se aprovecha y nos agarra más fácilmente.
Los padres insisten en que no los obligaron, pero tampoco hicieron presión para que no estuvieran allí, ¿no? Sino que los acogieron en vista de la enorme inseguridad que reina en la zona. Hay que recordar que, bueno, una ONG como Siempre Vivos ha calculado que en Chilapa, Guerrero, entre 2017 y 2018 se contabilizaron como 549 homicidios y más de 500 desaparecidos. Entonces las comunidades indígenas, unas 16 comunidades indígenas han optado por fortalecer las policías comunitarias, que hay que aclarar también que son legales, ¿no? En el contexto legal de Guerrero. De hecho, Guerrero es uno de los lugares de México donde hay más policías comunitarias.
Pero estamos hablando de una policía comunitaria, entonces, que armó incluso a sus niños. ¿Y de cuántos niños armados estamos hablando ahí?
Julio, hablamos de aproximadamente 19 niños, que es lo que ellos nos estaban comentando, en edades que van de los 6 a los 17 años. Y pues son niños que antes tenían actividades normales, que iban a la escuela, pero que la violencia pues ha transformado su entorno y han tenido que armarse. Y es que ellos nos contaban cuando estábamos en sitio que pues algunos ya no pudieron estudiar porque la secundaria, que está a escasas millas de ahí, muy muy cerca, podíamos verla desde el pueblo, uh-huh, está sitiada por el grupo criminal Los Ardillos. Entonces pues ellos ya no pueden ir a la secundaria por dos cosas. Primero, porque les da mucho miedo, porque hayan sucedido, ahí levantaron a un hombre y tienen miedo a que lo secuestren. Y segundo, porque ya pues no les tienen permitido entrar a ese territorio.
Gerardo, ¿hasta qué año estudiaste?
Pues, terminé nomás la secundaria.
Ajá. ¿Por qué ya no seguiste estudiando?
Pues porque porque el colegio está en Huehuetenango y ahí circula el grupo delictivo.
¿Quiénes son ellos?
Los Ardillos.
¿Qué te pueden hacer?
Pues nos secuestran.
¿Nos secuestran?
Uh-huh. Ahora, me gustaría que nos describieran la escena de estos niños armados, cómo se ven, cómo entrenan, sobre todo para quienes nos escuchan y no han podido ver esas imágenes que le dieron la vuelta al mundo. ¿Cómo son los entrenamientos de estos pequeños armados?
Ellos hacen una especie de orden cerrado, es decir, o sea, hacen en la cancha de baloncesto y de fútbol del pueblo, se reúnen todas las tardes, algunos armados, efectivamente, los mayores con rifles, ¿no?, con carabinas, y los más chiquitos hacen sus propias armas, ¿no? Es algo bastante, bastante terrible de ver, hacen sus armas con madera.
Ya, mancha tu codo.
Y lo que hacen es, bueno, apuntarse semiarrodillados, arrodillados, de pie, e incluso acostados, caminan, marchan por el pueblo, participan en labores de patrullaje también, algunos, los más grandes, y bueno, es como un poco a familiarizarse con las armas y, bueno, y sí aprenden a disparar, efectivamente, ¿verdad, Víctor?
Sí, Julio, les enseñan varias actividades para defenderse. Y pues nosotros pudimos convivir con unos niños que primero van al campo a trabajar con sus papás.
Cris, ¿qué andas haciendo aquí?
Pues ando trabajando.
¿Sí? ¿No hay de otra, verdad? Uh-uh. ¿Por qué hay que trabajar?
Pues para comer, así.
¿Cuántos años tienes?
13.
13 años y andas chambeando. Uh-huh. ¿Qué cultivas, qué cosechas?
Maíz.
Y después, aproximadamente a las 5 de la tarde, que los estuvimos esperando, pues se reúnen en la cancha, les enseñan ellos nos decían a defenderse contra los narcos, a hacer un retén por si ven un vehículo sospechoso.
Sí, me enseñan a defenderme, a disparar, cómo ayudar a mi pueblo, cómo defender a un compañero y cómo atacar a un carro blindado y también cómo ir a sacar a un narco.
A realizar diferentes actividades para que ellos se sientan más seguros, ellos y sus padres, pues porque están rodeados por los criminales. Y también pues cabe destacar que mientras platicábamos con ellos, pues, ¿cómo te diré? Tienen mucha inocencia y te hablan de cosas pues del campo, de juegos. Ellos sí quisieran jugar y eso es lo que nos dicen.
Quisiera ser niño, jugar, pero pues porque el grupo delictivo nos quiere acabar, pues por eso decidimos armarnos.
Algo que hay que recordar es que con todos los niños que hablamos allí en Ayahualtempa, que es una población muy pequeña, unos 600 habitantes más o menos, todos nos dijeron que querían estudiar. ¿Te gustaría volver a estudiar?
Pues sí.
¿Y qué te gustaría hacer cuando fueras grande?
Pues me gustaría ser un doctor.
¿Y cuando estabas yendo a la escuela, cuál es tu materia favorita?
Español, historia.
¿Qué te gustaría hacer cuando seas grande?
Ah, ahí es dos.
Maestro o alguien grande, más grande.
Ellos tienen esa idea, por lo menos ahorita, de volver y ayudar a la comunidad de Ayahualtempa. Por supuesto, debido a los múltiples problemas que tienen y que no pueden seguir estudiando, pues están dedicados a esto. Pero no es una decisión vocacional, digamos. Ellos sí quieren estudiar y quieren volver a su pueblo para mejorarlo.
Bueno, hablemos pues entonces de qué es lo que los ha orillado a esto. Me hablan del grupo criminal Los Ardillos y la criminalidad en la zona de la montaña de Guerrero. ¿Quiénes son Los Ardillos?
Julio, Los Ardillos, el grupo criminal Los Ardillos, pues de acuerdo a la organización Siempre Vivos, con el activista José Díaz Navarro, pues es un grupo criminal que está operando en 16 comunidades de Chilapa, que tiene sitiadas las comunidades.
Han colapsado la economía, el transporte, las escuelas, las clínicas, los doctores ya no. Muchas comunidades cercanas a Chilapa ya las obligan a que vayan a comprar a su zona de ellos, porque ellos son dueños de casas de materiales, son dueños de los permisos de transporte, son dueños de las farmacias, son dueños de todo.
Y esto porque quieren el territorio de estos pueblos, que es el camino de trasiego de droga hacia la montaña. Entonces, las comunidades que no se han dejado, como Ayahualtempa, en donde están los niños, que no permiten que el narco les arrebate el territorio, son los que están armados, pero pues están sitiados, porque si salen fuera del territorio, pues muchos los han levantado, otros los han asesinado.
A los que no han podido dominar ahorita son a la policía comunitaria de Rincón de Chautla, de esta área. Y es por eso que se dan estos enfrentamientos, como es la masacre atroz de estos 10 músicos.
Tal y como decía mi compañero, pues las cifras ya son muy alarmantes en la zona de la montaña de Chilapa. De hecho, hace unas semanas hicieron una marcha para declarar zona de desastre humanitario todas estas 16 comunidades y el municipio de Chilapa.
Sí, de hecho se calcula que solo en enero han muerto más de 25 personas, han sido asesinadas allí en la región. Entonces, claro, los niños han visto esto desde finales el incremento de la violencia desde finales del año pasado, de 2019, y en enero, ¿no?
¿Y cómo es que este grupo criminal continuó operando de manera impune y controlando toda esta zona?
Julio, pues de acuerdo con la organización Siempre Vivos, que pues es una agrupación de víctimas colaterales de todos estos desaparecidos y asesinatos en Chilapa, Guerrero y en las comunidades alrededor, pues ellos nos dicen que han denunciado en varias ocasiones a este grupo criminal, que desde 2008 tienen una orden de aprehensión para los dos principales líderes, que son los hermanos Ortega Jiménez.
Celso e Iván Ortega Jiménez son hermanos. Y son hermanos del diputado que es el presidente de la Comisión de Asuntos Legislativos en el Congreso de Guerrero por el PRD y hoy buscando la candidatura para gobernador del estado para el 2021.
Y un tercer hermano, dicen que es un diputado local en el Congreso de Guerrero y por lo cual pues es un grupo criminal muy bien organizado.
Tienen protección política. Tienen una base social porque ellos interactúan con los campesinos, les compran la goma o la cambian por carros robados porque es otro de sus negocios muy importante. Entonces es una delincuencia tolerada y aceptada, protegida por los tres órdenes de gobierno.
Ahora, ha habido numerosos enfrentamientos entre estas policías comunitarias y el grupo criminal, ¿cierto?
Es cierto, Julio. Bueno, nos hablaba el líder de las autoridades comunitarias, el señor Bernardino. Nos hablaba de 5 ataques que han recibido estas comunidades alrededor de la montaña de Chilapa y una de ellas, pues, ha sido en esa comunidad en Ayahualtempa, otros en Rincón de Chautla.
Después del ataque del 27 de enero del año 2019, cuando fuimos atacados en Rincón de Chautla, y desde ahí empiezan pues los levantamientos, secuestros de los compañeros cuando salen fuera del territorio.
¿Dónde, en qué lugares los están secuestrando?
En la cabecera municipal, lo que es José Joaquín de Guerrera y el municipio de Chilapa.
¿Ustedes piensan que va a suceder algún ataque importante pronto?
No sabemos, pero pues sí hay constantes amenazas que van a entrar en Ayahualtempa y van a acabar con toda la población civil.
Entre las personas que conocieron, entiendo que también conversaron con mujeres, con madres de familia que tienen esta misma convicción, ¿no? De incluso armarse y frenar a los criminales a toda costa.
Así es, o sea, una de las lecturas que hay de este fenómeno es que, bueno, por supuesto afecta económicamente a todas las personas involucradas en esos pueblos, ¿no? Las mujeres, por ejemplo, solían ir a vender sus artesanías, incluso ayudar a vender también los cultivos de maíz y de frijoles y de granos que ellos hacen en la zona, solían irlos a vender a otros pueblos que están cercanos, ahora no pueden hacerlo.
Ya no podemos salir.
¿Por qué no puede salir?
Porque no, ya no podemos vender en la plaza. Ya no quieren, vamos allí.
Entonces, claro, otro de los dramas en los que está involucrada esta comunidad es que, bueno, se están empobreciendo cada vez más debido a que están cercados por estos grupos delictivos. Entonces las mujeres, bueno, desesperadas también han decidido que si es necesario, ante la muerte y el asesinato impune de muchos de sus familiares y amigos, y ante que no pueden trabajar y ven que sus hijos están tomando las armas, y también quieren, si les toca, pues armarse y también estar en la policía comunitaria. Realmente es una situación muy desesperada para estas personas.
Si es que ya no hay quien nos defienda, pues ni modo, tenemos que agarrar el arma, pues la delincuencia nos obliga. No hay de otra como defendernos.
Cabe mencionar que nosotros estuvimos ahí y las mujeres eran muy renuentes, no querían hablar, ¿no?, con nosotros, y pues entiende por la situación de violencia que se vive. Y pues en grandes historias muy tristes, una de ellas, pues la madre de un joven que salió a recoger gasolina a un poblado muy cercano y que su hijo lo acribillaron, el grupo criminal Los Ardillos.
Fue atacado de espalda y pues no se dio cuenta, pues la verdad.
¿Le dolió tanto, señora? Es un buen muchacho.
La verdad, sí. Así fue como pasaron las cosas.
¿Se lo quitaron?
Sí, lo mataron.
Y entre ellas otras historias, como la de una mujer viuda que ahora se tiene que dedicar a tejer para mantener a sus hijos, porque su marido también igual falleció mientras salía a buscar víveres del pueblo.
Ahora que hablas de la cuestión económica, Alvinson, creo que aquí vale la pena recordar ¿en dónde está Ayahualtempa? Ya me dicen la montaña de Guerrero, pero ¿cómo es su geografía? Es una de las zonas más apartadas, de más difícil acceso en México, de las más pobres en el país.
Bueno, mira, según cifras de la Red por los Derechos de la Infancia, que es una ONG en México que aboga por los derechos de los niños, en general el 51% de los niños mexicanos, que son como unos 21 millones de niños, viven en la pobreza, y de esa cifra 4.7 millones viven en pobreza extrema, como lo que vimos en Ayahualtempa. 8 de cada 10 niños en esas condiciones pertenecen a comunidades indígenas, como Ayahualtempa. Uh-huh. Es dramático, ¿por qué? Porque es un pueblo que se ve que las tierras son fértiles, ¿no? Las montañas son bellísimas, el amanecer allí, estuvimos en la mañana, el amanecer es precioso, y se ve que, bueno, con un poco de ayuda podrían tener más rebaños, podrían tener ganadería de mediana extensión, podrían tener más cultivos, pero toda esta situación los ha sumido en una pobreza terrible, ¿no? Y los lleva de alguna manera a defenderse, lamentablemente, utilizando las armas.
¿Y qué dicen las autoridades, Víctor, de todo esto, de estas comunidades y estos niños que han decidido sumarse a la policía comunitaria?
Julio, pues primero, cuando estuvimos ahí, tenían algo muy presente los niños que nos estaban recalcando. Nos querían decir, nosotros no somos violentos, ni queremos ser sicarios.
Nosotros no vamos a ser sicarios, como dice la gente. Nosotros estamos preparando para defender a nuestra familia nomás y para defender a nuestro pueblo.
¿Por qué lo decían? Porque días antes había declarado Andrés Manuel López Obrador en su mañanera. Uh-huh. Le habían lanzado una pregunta sobre la situación de los niños de Guerrero y él había respondido.
Eso de formar a niños con armas y tomar un video es un acto pues prepotente, no tiene nada que ver con la bondad. Vergüenza les debería dar hacer eso.
Él dice que los grupos criminales pues están armando a niños para que se vuelvan sicarios. Entonces, pues ellos lo tomaron como un ataque personal. Entonces, esto fue la respuesta de la autoridad a nivel nacional. Y bueno, a nivel estatal, nosotros estuvimos ahí en la comunidad 2 días. El segundo día estaba planeada la visita de la esposa del gobernador. Entonces la estuvimos esperando junto con la comunidad, junto con este grupo de mujeres que estaba pues ahí porque necesitaba respuestas, los niños y también la policía comunitaria. Y pues la esposa del gobernador nunca llegó y en su lugar un comité estaba ahí en la, en la explanada del auditorio que ellos llaman, o la cancha de básquetbol. Y pues resulta que nosotros nos acercamos para preguntarles, y el licenciado encargado de esta mesa, de que iba en lugar de la esposa del gobernador, tiene un cargo muy largo.
Licenciado Juan Almonte Hilario, procurador de protección de niñas, niños y adolescentes del estado de Guerrero.
La comunidad de ahí les pidió a las autoridades 19 puntos, entre ellos, pues que terminen con la violencia, y otra que les traigan un maestro de secundaria para que los niños continúen estudiando. Esos son los dos puntos principales que ellos necesitan para que los niños dejen de estar armados. Y pues a la pregunta expresa sobre qué van a hacer para frenar la situación de violencia, pues él nos dijo a nosotros que van a procurar la paz entre los dos territorios.
Van a ver la posibilidad de gestionar a lo mejor un respeto mutuo, ¿no?, entre territorios.
Y luego lo del maestro, dijeron que pues entendamos que en este país pues se requiere de tiempo para solicitar a la Secretaría de Educación Pública un maestro.
El señor coordinador lo comentó y es lo que se va a gestionar precisamente, porque a veces pues ya ve que son movimientos que depende de la Secretaría de Educación, ver la cantidad de población, en fin, y el gobernador también se comprometió.
A final de cuentas, pues no les han resuelto nada, los niños siguen armados, Julio.
¿Qué les pareció a ustedes, Albinson, cuando escucharon esa respuesta de las autoridades locales?
Bueno, las autoridades locales pareciera pues que están un poco resignadas, ¿no? Ellos dicen que es una disputa de territorio y que ellos están intentando, ¿no?, imponer la paz con diversos mecanismos de diálogo, diversos mecanismos de negociación, pero al final te dicen claramente que bueno, que ellos no pueden cambiar el territorio, ¿no? Que eso es una situación casi que geopolítica, y te dan a entender que estas comunidades indígenas están atrapadas en esa disputa territorial. Lamentablemente una disputa territorial, además por trasiego de drogas, ¿no? Es un territorio que se usa para transportar sustancias ilícitas. Entonces, eso hace que se ensombrezca mucho más el futuro de estos niños y de estas comunidades nahuas que están allí luchando por mantener su estilo de vida, pero tienen realmente muchas cosas en contra. No solamente la situación de pobreza imperante en México, sino también las limitaciones de las autoridades para poder lograr que haya paz en el territorio.
Sí. Ahora es interesante esto que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la infiltración del el crimen organizado en estas guardias comunitarias. Sí hay un argumento ahí que dice que hay miembros del crimen organizado involucrados, ¿cierto, Albinson? ¿Qué dijeron los miembros de la comunidad sobre esto?
Mira, hablamos con líderes como Bernardino, que es uno de los líderes históricos de la policía comunitaria en ese lugar, en Ayahualtempa, y él nos decía que sí es cierto que hay denuncias de que en otros lugares, incluso los mismos Ardillos, que son el grupo delictivo, se han infiltrado en una policía comunitaria. Pero en el caso específico de las 16 comunidades que están armadas y que son todas pertenecientes a las etnias como los nahuas, ellos dicen que simplemente están respondiendo a una situación de agresión, ¿no?
Para nosotros, pues, nos están faltando el respeto a las comunidades, porque pues los sicarios, pues ellos andan en camionetas blindadas, con pecheras. Nosotros somos pueblo y, como decía, pues es un falto de respeto ante nuestras comunidades lo que está publicando el presidente de la República.
Del tiempo que estuvieron ustedes ahí en esta comunidad, ¿qué futuro le ven a esta región, a estas guardias comunitarias?
Julio, pues tristemente pues no vemos futuro para la gente que está ahí, para los niños. Es muy triste cómo han tenido que dejar de estudiar, han tenido que transformar su vida por la violencia, porque ellos nos decían que ganan 100 pesos al día y una arma de estas gana, están aproximadamente 8 mil, 13 mil pesos. Entonces tienen que hacer sobreesfuerzos para estar armados, para defenderse, cuando ellos antes eran una comunidad muy tranquila.
Sí, algo interesante también que nos dijeron los expertos es que todo este tema de los niños que se están armando también se enmarca en un problema más, digamos, más general, ¿no? Uh-huh. Desde 2011 y en 2015 la ONU, o sea, ha hecho recomendaciones al gobierno mexicano para que tipifique, o sea, lo que es el reclutamiento forzado de niños como un delito.
Sí.
Ni el gobierno de Felipe Calderón, ni el gobierno de Peña Nieto, ni el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha hecho eso, ¿no? Eso ayudaría quizás a que, no solamente a que no se sigan armando niños, sino también a que se les ofrezca a los niños que ya fueron armados, bueno, acompañamientos psicológicos psicológico, acompañamiento educativo. Bueno, estos niños cambian, por supuesto. O sea, no es lo mismo jugar un videojuego como Call of Duty y realmente estar disparando, ¿no? Eso los cambia psicológicamente y los afecta mucho.
Pues, Alvinson, Víctor, les agradezco mucho a los dos. Gracias por estar ahí.
Gracias por compartir este espacio.
Gracias, Julio.
Ayahualtempa es ejemplo de la desolación en las zonas más pobres y más alejadas de México. Sin un cambio en la estrategia del gobierno para combatir el crimen y la escasez, estas comunidades dicen que seguirán recurriendo a sus propios recursos para defenderse. Gracias por estar ahí. Hasta la próxima.
¿Te gustó este episodio? Entonces te invitamos a que te suscribas y lo compartas. Puedes hacerlo en todas las plataformas donde escuches tus podcasts. Y si quieres seguir informado, suscríbete a la newsletter de Noticias Telemundo. Es muy fácil. Envía un mensaje de texto con la palabra
Noticias
al 44144. Recibirás toda la información en tu correo electrónico.